Sobreimpreso en pantalla sobre fondo negro con letras blancas aparecen los títulos de crédito de la película. BBC Films and Ingenious Film Partners presentan una producción asociada con Phoenix Wheatley. Una producción de Jerry Roll. Scoop. Reparto en orden alfabético. Woody Allen, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Ian McShane, Charles Dance, Romola Garay y Kevin R. McNally. La historia de Scoop se desarrolla en la ciudad de Londres en la época actual. La protagonista, interpretada por Scarlett Johansson, es una estudiante de periodismo que se verá envuelta en la investigación de un caso de asesinato con dos ayudantes un tanto particulares, un mago de tercera fila llamado Splendini e interpretado por el propio Woody Allen y un periodista recién fallecido que ayudará en la investigación. El principal sospechoso es Peter Lyman, interpretado por Hugh Jackman, un rico y guapo heredero de una de las familias de más renombre del Reino Unido. Terminan los títulos de crédito, guión y dirección Woody Allen. En el interior de una iglesia, un funeral de cuerpo presente. Los bancos están llenos de gente. Un orador se dirige a los presentes.
No lloréis a Joe Strumbel. Joe Strumbel tuvo una vida plena. Un periodista en la mejor tradición. Un gran ejemplo del cuarto poder. No importaba que hubiera bombardeos en zona de guerra. No importaba la altura que alcanzara el escándalo político. Ni tampoco cuántas multinacionales o mafiosos de tercera le presionaran. Ignoraba el riesgo. Si había una noticia, Joe iba por ella. Y solía encontrarla.
Un grupo de periodistas veteranos le recuerdan bebiendo cervezas en un bar.
Persona no grata para la familia real.
Menos para Diana. Siguieron siendo buenos amigos.
Las mujeres eran lo suyo.
¿Sabíais que empezó como reportero de sucesos?
¿Ah, sí?
Sí, y era buenísimo, uno de los mejores. Tal vez el mejor.
Una vez quedé atrapado con Joe en Afganistán. Sí. Y los talibanes iban a matarnos en cualquier momento, hasta que... Típico de Joe, encontró a quien sobornar. Y pudo escapar.
Pero no con su dinero.
No, lo cargó a gastos.
Menos el 10%, no lo olvidé.
Y tuvimos que salir de allí disfrazados con burkas. Pero aún vivimos otro amanecer.
Todo el mundo le quería.
Sí, es cierto.
La inteligencia británica no siempre.
Es que obtenía la información antes que nadie.
Sí, cierto, sí.
Ni Richard Nixon tampoco.
Bien, estés donde estés, Joe. No será lo mismo sin ti, amigo.
Alzan sus copas en alto para brindar.
Por ti, Joe.
En un mar fantasmagórico y un tanto teatral, aparece navegando un barco entre la niebla de la oscuridad. Sobre cubierta, un grupo de gente de lo más variopinto observa con asombro lo que le rodea. El barco navega hacia el más allá, con primera parada en el limbo. En la proa, la muerte, representada bajo su túnica oscura con gran capucha y enorme guadaña al hombro, parece guiar el barco.
¿Hacia dónde vamos?
Por detrás se acerca Joe Strumbel, el periodista muerto.
Esto... ¿significa algo para ti?
Saca un fajo de billetes del bolsillo e intenta sobornar a la muerte. Esta ni se inmuta, ni siquiera le mira. El hombre se acerca a una mujer rubia de unos 35 años que está asomada por la borda con gesto preocupado.
No contesta, ya lo he intentado.
Joe Strumbel, trombosis coronaria.
Jane Cook.
Joe tiende la mano, ella se la estrecha.
¿A qué se dedica?
Periodista. ¿Y usted?
Era secretaria personal de Peter Lyman. El hijo de Lord Lyman.
Sí, un joven admirable.
Oh, ¿le conoció?
No personalmente, pero lo que sé me gusta. Creo que tiene un gran futuro en política. ¿Usted de qué murió?
Creo que me envenenaron.
¿Qué? ¿Por qué?
Creo que me envenenaron porque estaba a punto de confirmar una sospecha horrible.
¿Sí? ¿Qué sospecha es esa?
Que Peter Lyman es el asesino en serie que la policía llama el asesino del tarot.
Joe sonríe incrédulo.
¿Qué?
Supongo que usted conoce el caso.
Sí, escribí un artículo hace 2 años cuando empezaron los crímenes del tarot, pero Peter Lyman... Madre mía. ¿Qué demonios le hace sospechar de ese ciudadano joven, rico e intachable?
¿Recuerda el último crimen? La policía encontró una pista.
Sí, un gemelo, lo leí en la prensa. Una antigüedad rara, ¿no?
Sí, de un estilo art deco casi único. Peter era dueño de unos iguales.
También podía tenerlos el asesino. El mundo está lleno de coincidencias.
Sí, pero yo comprobé que a Peter solo le quedaba un gemelo. Había extraviado el otro.
Aún así, aunque sea una idea fascinante, ¿avisó a la policía o le resultaba muy delicado?
No sabía qué hacer. Llamé a mi abogado y le pedí su opinión sobre si denunciarlo o no. Y me pareció oír un clic por teléfono, como si me hubieran escuchado. Y luego, después del té, caí sin vida.
El rostro de Joe cambia de la incredulidad inicial al creciente interés.
Eso es sospechoso. Caramba. Peter Lyman, cuesta creerlo, pero si fuera el asesino del tarot, menuda noticia.
Sabía que la apreciaría al decir que era periodista.
Sería un notición explosivo y tengo la primicia.
Desgraciadamente, ¿a dónde va? No hay primicias, solo finales.
En una calle de Londres, un coche de lujo se detiene ante la fachada del hotel de Dorchester de 5 estrellas. Un portero con librea y sombrero de copa abre la puerta del coche. Varios fans esperan. Del coche sale un hombre de unos 45 años, melena, largas patillas y gafas de sol. Entra en el hotel.
¿Señor Tinsley?
Sí.
Sondra Pransky.
Joven, rubia, muy guapa, gafas redondas.
Sondra Pransky, la estudiante de periodismo de ADER. Le escribí para una entrevista para la revista de la facultad. Y usted, bueno, su secretaria en realidad, porque usted no. Ya sé lo ocupados que están los directores de cine y todo eso. Pues usted dijo que si yo venía a Londres accedería y, bueno, aquí estoy, lo cual es fantástico. Creo que traigo su carta y todo.
Oiga, ahora estoy un poco liado.
Aquí está.
Saca una carta aquí de su bolso.
Para mí es increíble. Tiene un montón de admiradores en Rochester y allí hace mucho frío con su nueva película estrenándose en otoño. Y, bueno, la verdad... Me preguntaba si podría hacerle un par de preguntas. ¿Le importa?
De acuerdo, pero hay que darse prisa.
Se dirigen al ascensor. En el barco del más allá, Joe pasea arriba y abajo por la cubierta. Está nervioso, cree tener una gran noticia, pero no sabe cómo comunicárselo a los vivos. Mira a ambos lados y se sienta nervioso en cubierta. En la suite del hotel.
Yo escribo la parte cultural de la revista. Intento ocuparme de temas más serios.
El director sirve 2 vasos de whisky.
Cuando dices... ¿Algo más serio es...?
Ella se lo bebe de un trago.
¿De veras quieres saberlo? No, en principio no iba a ir a la universidad. Iba a ser higienista dental, como mi hermana Beverly. Y no me interprete mal, es una gran profesión. Siento un gran respeto por los dientes y encías, sobre todo por las encías. Toda mi familia se dedica a la ortodoncia.
¿Estás aquí de vacaciones?
Oh, sí. Bueno, soy muy amiga de... una familia inglesa de clase alta. Nuestras familias coincidieron de vacaciones. Mi madre ganó un viaje a Palm Beach y yo me hice muy amiga de su nieta. Vivian es un encanto. Vendrá a nuestra casa y...
¿Otro?
Le ofrece otro trago. Ella acepta.
Gracias.
Más tarde ella
por
en el apartamento de una amiga.
Me acosté con él y ni siquiera le hice la entrevista. ¿Qué clase de periodista soy?
¿Cómo fue en la cama? Cuéntamelo todo.
¿Qué sé yo? Estaba tan borracha que no me acuerdo. Solo sé que al terminar recibió una llamada y salió de repente hacia Tailandia.
¿Tailandia?
Sí, han echado a Justin Richards de un rodaje y él tiene que sustituirlo. ¿Pero qué más da? Lo malo es que he dicho a toda la facultad que lograría una exclusiva con Michael Tinsley.
Estabas nerviosa, te falta experiencia. Estabas borracha y él es un genio encantador. Pero tú eres una chica sexy y muy atractiva. Si vas a entrevistar a un pez gordo en su habitación, ten mucho cuidado. Aunque a mí no me importaría darme un revolcón con Michael Tinsley.
Aparece la madre de su amiga.
He cambiado las toallas de tu cuarto, Sondra.
Gracias, señora Thompson.
Vamos, cielo, espabila. Vas a llegar tarde.
Oh, mamá.
Lo malo es que no he hecho el reportaje. Si hubiera usado mis artimañas femeninas como Catherine Hepburn o Rosalind Russell...
Por favor, iremos a almorzar a la Ivy y luego llevaremos a mi hermanito ese espectáculo que está loco por ver y luego esta noche iremos a esa fiesta y habrá montones de tíos buenos. Siempre dices que solo te presentan fracasados. ¿Qué te has cargado la entrevista? No es cuestión de vida o muerte.
En un teatro sobre el escenario, un malabarista hace equilibrios con un gran jarrón sobre su cuello. Entre el público está Sondra y su amiga, y entre ellas su hermano pequeño de unos 12 años de edad. En el barco del más allá, Joe sentado en la borda mira a ambos lados. Parece que nadie le mira. Se arroja al agua y huye nadando en dirección contraria. De vuelta al teatro.
Damas y caballeros, prepárense para la alucinante magia de... ¡Splendini!
Aparece el mago Splendini, un hombre mayor con chaqueta roja, con sus características gafas de pasta negra y que está interpretado por Woody Allen. Con toda la parafernalia habitual de los magos, muestra un cilindro aparentemente vacío a los espectadores. De la nada hace aparecer un gran ramo de flores de su interior. Ahora muestra un pañuelo negro lleno de lunares de colores. Los sacude en el aire y los lunares se desprenden del pañuelo cayendo al suelo. En su mano queda el pañuelo, ahora totalmente negro. Lo muestra a los espectadores por ambos lados. Cambia de número, sostiene sobre su mano una chistera roja de la que salen gran cantidad de cartas de la baraja, como si se tratara de una cascada, pero al revés. El público, en su mayoría jóvenes, le aplaude con fervor.
Gracias, damas y caballeros. Son un público increíble, y lo digo sinceramente, desde el fondo de mi corazón. Saben, siempre que vengo a Londres, esta gran ciudad, tengo una sensación sincera.
Sus ayudantes colocan en el escenario una caja china de unos 2 metros de altura.
Y para mi próximo experimento, y lo llamo experimento, no truco, necesitaré un voluntario. Así que... si quieres bajar y buscarme a alguien, es un experimento algo peligroso, así que nada de niños. Necesito un voluntario adulto, alguien dispuesto a poner su vida en juego.
La ayudante recorre las filas entre el público, invita a Sondra a que le acompañe. Tímidamente sale y sube hasta el escenario.
¿Sube a un escenario por primera vez?
Sí.
Sí, no había estado. No tiene que tener miedo, ¿lo ve? Está muy nerviosa. No se ponga nerviosa. Bien, la... ¿Pero cómo se llama? Dígame su nombre.
Sondra Pransky.
Ah, una compatriota americana. Fantástico. ¿Y de dónde es Sondra? No me lo diga, porque tengo mucho instinto para esas cosas. Alabama. ¿He acertado?
Casi.
¿Sí?
Soy de Brooklyn.
Ah, pero increíble, Dios la bendiga, cariño. Yo también soy de Brooklyn, es fantástico. Siento tanto amor proveniente de esta mujer que no puedo explicarlo. Es algo, lo digo desde el fondo de mi corazón. Es un ser humano increíble y un ejemplo para su raza. Sondra, déjeme hacerle una pregunta. ¿A qué se dedica? Dígaselo a todos.
Soy estudiante.
Sí, estudiante. ¿Y qué estudia? No, espere, tengo olfato para lo que estudia la gente. Usted serviría exactamente para... higienista dental. ¿Me acerco?
No, estudio periodismo.
Ah, estudia periodismo. Bueno, en fin, son. Sí, ¿la han desmaterializado alguna vez?
No.
No, pues no tiene que tener miedo. Voy a quitarle algunas moléculas y separarlas. No le va a hacer daño.
Acabo de comer, no me sentará.
Acaba de comer. Dice que los chistes los cuento yo, Sondra. Y ahora, Sondra, voy a pedirle que entre en esta caja y haré que sus moléculas se dispersen. Voy a dispersarlas, será muy indoloro. Y voy a reunirlas de nuevo otra vez.
Le susurra al oído.
Dígaselo. Dígales lo que acaba de decirme. Tienen que oír esto. Dígales lo que me ha dicho.
No.
Sí, dígaselo. Acaba de decirme, no me haga cosquillas. Dios la bendiga, cariño. Tiene un sentido del humor fantástico. Y ¿saben qué? Si hubiera más gente en el mundo con sentido del humor, no estaríamos como estamos actualmente, ¿no? Y no lo digo en broma. Adelante, entra en la caja.
El mago abre la caja y le invita a entrar. Aparentemente está vacía. Sondra entra en ella.
A continuación agitaré las moléculas de Sondra Mandelbaum.
Pransky.
Pransky Mandelbaum, ¿qué más da? Ambos celebran las mismas fiestas, ¿qué importa? Entra en la caja, cariño, y no tenga miedo.
El mago cierra la caja. En el interior se aparece el fantasma del periodista muerto junto a Sondra. Esta se sorprende.
Es periodista, ¿verdad?
¡Dios mío! ¿Qué hace usted aquí?
¿No es periodista? Esas son las vibraciones en las que me he concentrado.
¿Está lista, Sondra?
Soy Joe Strombel, periodista. Tengo el notición del siglo sobre el asesino del tarot y si resulta cierto será fantástico. Lo tiene todo. Famosos, crímenes, prostitución.
Voy a empezar a agitar sus moléculas.
Usted es periodista. Tengo información para usted. Una gran primicia, una primicia formidable. Peter Lyman.
El fantasma de Joe se desvanece, desapareciendo. El mago abre la puerta de la caja. Sondra también ha desaparecido. La caja está vacía. Vuelve a cerrar y a abrir y reaparece en su interior Sondra, que permanece totalmente asombrada.
Salga de ahí, Sondra, salga de ahí, cariño. Salga, cariño. El truco ha terminado. Es la primera vez que sube a un escenario, está un poco aturdida. ¿Cómo se...? ¿Sus moléculas bien? ¿Se siente bien del todo? ¿Completamente en forma? ¿Tiene todas sus partes? Es fantástico. Bien, Sondra, vaya a sentarse. Vuelva a su asiento. Adelante. Vaya, cariño, es estupenda. Merece un aplauso, es fantástica. Vaya.
Glendini la empuja fuera del escenario. Esa noche, Sondra busca información en internet sobre el asesino del tarot. Al abrir la boca, descubrimos que lleva ortodoncia.
Tras un año de pausa, el asesino del tarot ataca de nuevo. Décima prostituta asesinada.
Busca al periodista muerto. Una foto y una ficha suya aparecen en pantalla.
Joe Strombel, el periodista influyente, ha muerto.
¿Quiere apagar el foco azul, por favor? Es que el color azul me da muy malas vibraciones. No es bueno.
En el patio de butacas del teatro está
una
vacío.
Una señorita quiere verle.
Sondra se dirige al mago.
Mandelbaum. De la revista de la facultad, ¿verdad?
No, Pransky. Oiga, tengo que hablar con usted de algo muy serio. Cuando me metió en esa caja, yo...
Ah, me huelo una demanda falsa. ¿Va a decirme que desde entonces tiene dolor de cabeza, mareos repentinos?
No. Cuando me metió en esa caja china...
Sí, el desmaterializador.
Se materializó un espíritu.
Los dos suben al escenario.
No, señor Splendini, estoy hablando muy en serio.
Olvídese del Splendini. Me llamo Sidney Waterman, comprende. Lo hago exótico para dar a los paletos un poco de carisma aquí y allá.
Oiga, el espíritu se apareció a mi lado. Al principio incluso creí que era un gancho suyo.
Yo no tengo gancho, ¿sabe? Porque hay que pagarles la seguridad social.
Entonces me dijo que se llamaba Joe Strombel, periodista del mundo de los difuntos. No podía creerlo. Yo soy periodista, él es periodista. En fin, nuestras vibraciones debieron mezclarse. Y bueno, él no lo dijo con tanta claridad, pero yo le he estado dando vueltas...
Hágame un favor, siga dándole vueltas en otro sitio, porque estoy muy, muy ocupado, así que, ¿le importa?
Oiga, lo he buscado en Google, ¿sabe? Existe un Joe Strombel y murió hace 3 días. Ajá. Vuelve a meterme la caja.
Sondra vuelve a introducirse en la caja china. Splendini fuera de la caja totalmente descreído.
Voy a agitar sus moléculas, así que dígame si ocurre algo, ¿entendido? Téngame informado. Estaré aquí mismo. Las moléculas se remolinan.
Llama al fantasma.
¿Señor Strombel? ¿Joe? Soy Sondra Pransky. Soy periodista de ADER. Ya sé que quizá le gustaría apuntar más alto, pero se lo aseguro. Lo que me falta de experiencia lo compenso con dedicación.
Estoy empezando a perder la paciencia, Sondra, así que vamos. ¿Aparece alguien ahí o qué?
Nada, aún nada.
Abre la puerta y le obliga a salir de la caja.
Infinito. Ya estoy harto. Vamos, vamos, por favor, cariño. Yo en su lugar no contaría este episodio a nadie más porque le quitarán el permiso de conducir.
No lo entiendo, pero sí.
¿Qué? ¿Qué hay que entender? Es contrachapado, la monté yo, que se creía que hay espíritus y que existe un mundo de los difuntos. Pero... No sé lo que ha estado fumando, pero no intente pasarlo por la aduana. Cariño, se me hace un poco tarde, cariño. La quiero mucho, ya lo sabe, y lo digo con todo el respeto, pero...
¡Sondra! ¡Sondra!
Señor Strong.
Escúcheme.
Aparece el fantasma del
Escúcheme
periodista.
Escúcheme con mucha atención. Escriba, es una gran noticia.
¿Tiene un bolígrafo?
Solo tengo un minuto, a prisa.
Le da un boli. Splendini está asombrado. Sondra comienza a apuntar.
Bien. Todo apunta a que Peter Lyman... ¿Tiene el nombre?
Sí.
Peter Lyman, hijo de Lord Lyman. Uh-huh. Respetable hombre de negocios. Rico, guapo, con mucho éxito. Ese Peter Lyman es el asesino en serie del tarot. Usted escriba eso. Si es así... Entonces ha matado a una docena de mujeres, prostitutas morenas de pelo corto. Uh-huh. Y si es Lyman, será la mayor noticia en Londres desde Jack el Destripador.
¿Jack el Destripador? ¿Va con mayúsculas?
No se sabe dónde volverá a atacar, pero si no le detienen, continuará asesinando mujeres.
¡Es horrible! ¡Hay que avisar a la policía!
No, no. ¿Qué clase de periodista es usted? Eso sería un desastre. No, por Dios. Es un millonario respetable. No puede acusar a nadie, y menos a alguien así, sin una prueba sustancial. Y en cuanto le hubiera alertado de la sospecha de que él podría... de que está bajo sospecha, sería imposible atraparle. Y aún sería más peligroso. Oh. También existe la posibilidad de que envenenara a su secretaria porque sospechó que estaba averiguando la verdad. No. Tiene que sacar la noticia primero, pero primero tiene que sacarla entera.
Espere, ¿no es cosa segura o...?
Tengo un instinto en el estómago que es el que sueñan todos los periodistas. Y hasta ahora nadie más tiene la información. Si yo aún corriera por aquí, encontraría el modo de descubrir los hechos y sacar este caso a la luz. ¿Puede creerme, Sondra?
Le mira a los ojos.
Uno espera toda la vida una noticia como esta, no lo estropee. Y tenga cuidado. Hay vidas en juego. Puede que hasta la suya. Tengo que irme. Tengo que irme.
Joe se aleja del escenario y desaparece cubierto por la imagen de la muerte que ha vuelto para llevárselo. Los dos se desvanecen.
Yo me retiro.
Tiene que ayudarme con esto.
Yo no, cariño. Soy prestidigitador. Hago trucos con monedas y cartas.
¿Sabes? Y yo soy una periodista que tiene en sus manos la noticia del siglo.
¿Para una revista universitaria? Chica, esto te viene grande. ¿Sabes qué deberías hacer? Deberías compartir la noticia.
¿Compartirla? No. Tengo que averiguar los hechos y luego ofrecérsela a todos los periódicos de Londres.
Mírenla, escúchenla. Pronto tomará café cargado y fumará con el sombrero hacia atrás. ¿Qué puedo...?
Pero nos queda poco tiempo. Hay que darse prisa, ¿sabes? Ese tío es un asesino en serie. Podría matar en cualquier momento.
Ya he oído esa parte. Es cuando he sabido que mis planes eran otros. Deberías llamar a la policía. Es lo que haría yo.
Ya, vale. ¿Y qué les cuento?
Cuéntales que, bueno, exactamente lo que él te ha dicho. Que el hijo de Lord Lyman, Peter, es sospechoso de asesinato en serie.
Ajá. ¿Y cuando me pregunten de dónde saqué la información?
Explícales. No sé. Tú diles... No sé. Explícales...
Sondra recoge sus cosas y se pone la chaqueta.
Diles que... ¿De dónde sacaste la información? ¿Es esa la pregunta que me has hecho? Yo en tu lugar no diría nada, porque te detendrán a ti.
Eso es exactamente lo que yo pienso. ¿Cómo voy a decirles que obtuve la información de un fiambre?
Oye, esto no es cosa mía, Sondra. Yo no hago esto. Yo actúo en despedidas de solteros.
Splendid
y
abre un bote de tranquilizantes y toma varias pastillas.
Peter Lyman, ¿pero quién es Peter Lyman? ¿Cómo podemos conocerle? ¿Cómo podemos saber con quién nos la jugamos?
En el exterior de un moderno edificio de oficinas, Sondra y Splendini observan las puertas de entrada.
¿Qué demonios hacemos aquí? Si ni siquiera sabemos qué aspecto tiene.
Para eso estamos aquí. No he conseguido ninguna buena foto suya en internet.
¿Qué vamos a hacer si le vemos? ¿Qué vamos a saber de él viéndole? A menos que tengamos la suerte de que estrangule a una transeúnte.
No sé, Sidney. Estoy improvisando.
Pues yo debería estar en casa practicando mis trucos.
Oye, ¿por qué no piensas que esto da un poquito de emoción a tu vida?
Mira, cariño, la emoción de mi vida es comer sin que me dé acidez después.
¿Tienes familia?
Splendini parece sorprenderse por la pregunta.
Tenía mujer, pero me plantó, aunque no puedas creerlo.
Hay que ver.
Dijo que yo era infantil y que nunca maduraría. Y yo tenía un buen argumento. Podía haberla machacado, pero levanté la mano y no me dio la palabra.
Sidney, ¿qué? Ahí está.
Del edificio sale un hombre de unos 35 años, trajeado, moreno y atractivo. Lleva un maletín de ejecutivo.
Sigámosle.
¿Seguirle? ¿Para qué quiere seguirle?
Para que lo sepas, necesitamos indicios, una pista, algo para empezar.
No, cariño, no creo que esto sea buena idea.
Es muy buena idea.
El hombre se monta en un taxi.
¡Vamos!
Sondra y Splendini corren a coger otro taxi y perseguirle. Los dos entran en las galerías Pelham, dedicadas a las antigüedades donde ha entrado el hombre.
No toques nada. Mira, si rompes algo aquí, pasarás el resto de tu vida lavando platos.
Ven cómo el hombre está observando una pequeña daga muy antigua, la desenvaina y la observa.
Bueno, ya la has visto. Vámonos.
Una pareja se acerca a saludarle.
Es Jerry Burke, el quiropráctico de Lucy.
Los dos en la calle.
¿Así sigues a un tío? Ni siquiera es Peter Lyman.
Ya te he dicho que las fotos eran malas.
Cariño, te deseo una vida buena y llena de prosperidad. Te lo digo con todo el respeto, te lo aseguro. Pero sin mí. Estoy cansado, aburrido, hambriento y me voy a casa. Ve con Dios. Buscaré tu firma en el periódico.
¡Sidney!
El mago se marcha. En el jardín de la casa de su amiga.
Voy a convertirme en tu persona favorita. ¿Por qué? Hoy me han dicho que Peter Lyman va todos los días a la piscina del Governor's Club. ¿En serio? ¿Qué es el Governor's Club? Es un club muy pijo, pero el socio de papá es miembro y puede llevar invitadas. Vaya, ¿crees que podría ir con alguien? Papá podrá arreglarlo. ¿Cuándo quieres ir?
En el hall del elegante y selecto Governor's Club, Sondra y Splendini se dirigen hasta el conserje.
¿Qué desean?
Hola. Somos invitados de los Fulton.
Venimos a darnos un chapuzón.
Ah, sí. Los vestuarios están en el primer piso. La piscina abajo.
Estupendo. A propósito, ¿por casualidad ha venido Peter Lyman?
¿El señor Lyman? Sí, ha llegado hace un momento.
¿Y de qué color es su traje de baño? ¿No querrás que los colores se den de patadas?
Los dos, ya cambiados y con albornoces blancos sobre sus bañadores, se dirigen a la zona de la piscina climatizada.
¿Nadar? Claro que no sé nadar. ¿Qué pregunta?
Dicen que es el ejercicio más completo.
Sí, pero cuando me meto en el agua, las gafas se quedan ahí, flotando en la piscina.
Los dos llevan sus respectivas gafas.
Sidney, ese tiene que ser él.
Sí, pues esta vez asegúrate, porque no quiero nadar detrás de otro quiropráctico.
Es muy guapo.
Observan a un hombre nadar.
Si ese tío es un asesino en serie, yo soy el pívot de los New York Knicks.
¿Cómo podemos hablar con él?
Tú sabrás, yo no. Tienen un sistema clasista. Él es aristócrata, nosotros plebeyos. En realidad, según su sistema, seguramente estamos clasificados como escoria.
Es nuestra única oportunidad, estás solo.
Eres una chica muy guapa. Creo que podrías hacer que ese tío se interesara por ti.
¿Qué tal?
Sobre todo si es de mente retorcida.
Peter continúa haciendo largos en la piscina.
Oye, no puedo ir a decirle hola, ¿qué tal? No sé, si sospecha algo o... En fin, no sé. ¿Y si le sienta mal o...?
Ahógate.
¿Qué?
Ahógate. Yo iré a por un café. ¿Cómo? Escúchame. Yo iré a por un café. Ten un calambre. Métete en el agua. Arma revuelo. Ya sabes. Sí. Adelante, cariño. Es una gran idea. De ese modo, él se verá obligado a salvarte. Y si no lo hace, bueno, pues ya avisaré a tus padres.
El mago se marcha. Sondra, poco decidida, observa a Peter, que sigue nadando sin percatarse de su presencia. Sondra se quita las gafas y las guarda en el bolsillo. Se quita el albornoz y deja al descubierto su traje de baño rojo intenso de una sola pieza que remarca sus sugerentes e insinuadoras curvas. Se sienta en el borde de la piscina y se desliza dentro del agua hasta llegar al centro de la misma. Peter continúa nadando. Sondra comienza a chapotear en el centro de la piscina. Simula estar ahogándose. Peter se da cuenta. Decidido, nada rápidamente hacia ella. La sujeta por su cintura y, nadando de espaldas, se dirige con ella hacia el borde de la piscina.
¿Seguro?
Sondra toma impulso y sale de la piscina mientras Peter permanece dentro del agua.
No nado muy bien.
Tranquila.
Un calambre en la pierna.
Ah, la pierna. A ver, estírala. Ya está.
Gracias.
No hay problema. Debería hacer estiramientos antes de entrar. Así evita los calambres.
Muchísimas gracias.
No hay...
Hace mucho tiempo que no nado.
Ah, es una cara nueva. ¿Hace poco que es socia?
Oh, no, soy una invitada de los Fulton.
Ah, vale, Jack Fulton, un hombre encantador. Me presento, soy Peter Lyman.
Hola.
Se estrechan las manos.
Son.
Decide no decirle su verdadero nombre.
Jade. Jade Spence. Jade Julian Spence.
Es un nombre muy bonito.
Gracias. Sí, somos los Spence de Palm Beach.
Oh, ¿no serán los Spence dueños de la naviera?
No, no, no. Mi padre se dedica a la plata y el oro y a las perforaciones.
Ah.
Petróleo.
Claro. ¿Y qué hace en Londres?
Estoy en casa de unos amigos en Holland Park.
¿Y a qué se dedica, Jade?
Pues soy actriz.
¿En serio?
Sí, en realidad me han propuesto el papel de Desiree en la nueva película de Mike Tinsley.
Oh, desde luego, belleza no le falta.
Gracias.
Oiga, Jade... Si no está ocupada, mi padre da una fiesta en nuestra finca el domingo y me encantaría que viniera. Estaría muy contento de ser su acompañante y enseñárselo todo. El campo inglés está precioso en esta época.
Me parece fantástico.
Genial.
¿Le importa que lleve a mi padre?
Sí, ¿su padre?
Oh, mire, aquí lo tenemos.
Aparece el mago con su albornoz y sus gafas.
Estaba en el salón, he oído que te ahogabas. He acabado mi té con pudding y he venido enseguida.
Papá, este es Peter Lyman, que ha tenido la amabilidad de salvarme.
Papá.
Sorprendido, mira hacia atrás buscando a alguien más, pero no hay nadie. Se da cuenta de que se refiere a él.
Sí,
se acerca a la baraja.
Claro, niña. No sabe nadar. La chica no sabe nadar. Va directa al fondo, como un plomo. Al fondo. Herencia familiar. Falta de flotación. Sus hermanos también la tienen.
Pues oiga, encantado de conocerle, señor Spence, ¿verdad?
Señor Spence.
Sí.
Sí. Y nos vemos el domingo en la finca.
Estupendo.
¿Qué hay el domingo? ¿Caza del zorro?
No, no, papá. Ya te lo explicaré después.
Ah. Sí, les dejaré los datos en recepción, ¿de acuerdo?
Vamos, niña.
Se despiden, más tarde caminando por la calle.
¿Eres idiota o qué? Caza del zorro.
Me gusta hablar a esa gente en su propio lenguaje. Ay, gracias por decirle que soy tu padre.
A propósito, cree que me llamo Jade Spence, así que tú serás el señor Spence.
Espera un momento, esto está muy turbio. No quiero seguir adelante con esto.
Entran en un bar.
¿Por qué? Toda tu vida es un engaño. ¿Eres mago?
Sí, soy mago. Y quiero seguir siendo mago.
Una Coca-Cola, por favor.
No quiero que me demanden o deporten o arresten por acechar a alguien. Estamos hablando de un pez gordo, ¿sabes?
Es una gran noticia, no es broma. Es lo que dijo Joe Strumbel y regresó por eso, ¿comprendes? Es su última gran primicia.
¿Y qué me importa a mí Joe Strumbel? ¿De repente recibo instrucciones de un pedazo de ectoplasma?
Sería muy importante para mi carrera.
Tu carrera irá bien. Estás en el TVO de la facultad o lo que sea. Te quedan años para primicias.
¿Sabes qué? Olvídalo, ¿de acuerdo? Haré esto yo sola. No te necesito. Vuelve a tus trucos con las cartas.
Yo no he dicho que no te ayudaría.
Splendini paga la bebida.
Tienes que hay que hacerlo como es debido. Tenemos que juntar nuestras cabezas.
Si juntamos nuestras cabezas, solo sonará hueco.
Varios coches van llegando hasta la entrada de una gran mansión de tres plantas de estilo victoriano y situada en la campiña inglesa. Un portero le recibe en la mansión.
Mira qué casa, solo le falta un foso.
Splendini y Sondra acceden a los jardines donde se está ofreciendo un cóctel.
Creo que soportaría vivir aquí.
Fíjate. Los setos están cortados en grandes formas geométricas. Hay alrededor de un centenar de personas.
Ahí está, acuérdate. Jade Spence.
Jade, ¿qué?
¿Qué?
Peter los ve entrar y se acerca hasta ellos.
Oh,
¿ya está aquí?
Hola.
¿Cómo están? Bienvenidos, hola, señor Spence.
Soy el señor Spence.
Estás deslumbrante.
Gracias, deslumbrante. Esto es precioso.
Gracias, gracias. Sí, es de la familia hace muchos años, unos 400. Es un poco anticuado para mi gusto, pero...
Oh. Ella ha dicho, solo le falta un foso.
Exacto.
me encanta lo del foso. Solo le falta un foso.
Ah, precioso. Este es mi padre.
Se acerca el padre de
Stephen
Peter.
Lyman. Estos son los amigos de América. Oh. Los que hablé.
Lord Lyman. Sí, Lord Lyman.
Reverencia. Reverencia.
Nunca había conocido a un lord. Qué emocionante.
Sí, pero estaba aquel conde. Estaba aquel conde. Nos acuérdate.
Espero que estén divirtiéndose. Peter, ¿por qué no les enseñas todo?
Por supuesto, ¿les apetece?
Sí, el gusto es mío.
Sí, pero no tendríamos que visitar primero el buffet.
No,
te puedes poner las botas.
Recuerda que queríamos verlo
sí,
todo.
Claro, claro. Bendita criatura.
¿Por qué no cogemos una copa y me acompañan adentro?
Oh, de acuerdo.
Los tres se dirigen al interior de la mansión. Todo es lujoso y antiguo.
Ah, sí, me encanta este salón. Aquí pasamos muchas veladas. Ah,
el campo inglés es elegante, pero discreto. Me encanta. Y la arquitectura victoriana me recuerda a la casa de muñecas.
Ah, ¿también le gusta el teatro de Ibsen?
No, nada de teatro. Es un mueble de lujo de Palm Beach.
Vengan, subamos arriba y disfrutemos de la vista.
Peter sale de la habitación.
¿Quieres dejar de hacer el tonto? ¿Pero qué te pasa?
¿No ves que me lo estoy ganando?
Intenta recordar cosas.
Yo memorizo. Uso un sistema neumatécnico. Utilizo imágenes. Es un truco.
Ya.
Digamos que quiero recordar este cenicero. Pienso en 50 ceniceros bailando el hula hula en una isla desierta o algo así. Y luego me acuerdo. Lo recupero mentalmente cuando quiero. ¿A dónde vas?
Este es uno de los salones.
Vaya, es realmente precioso, ¿verdad?
Ah, aquí tenemos... Este es mi bisabuelo. Y mi abuelo y su mujer, Lady Hayden.
Señala dos cuadros.
Me recuerda el retrato de tía Hillary que hay en la biblioteca, ¿no? Una mujer corajuda, sufragista, creo. Sí. ¿Se la llevó una difteria? O quizá fue la cochinilla.
Vamos, papá.
Llegan hasta el embarcadero del lago privado.
Sí, me encanta el lago. ¿Alguno de los dos pesca?
No, nunca he pescado.
Tendré que enseñarte.
Yo he sacado algún salmón, ¿sabe? De pecera.
Sí, bueno, yo pesco a la mosca, pero... Jay, ¿te gustan los conciertos? Me gusta mucho la filarmónica. Somos patrocinadores. Yo solía tocar el violín muy, muy mal, pero... Tengo varios... Bueno, realmente una gran colección de instrumentos. ¿Les gusta tocar, interpretar a los clásicos? Solemos organizar veladas.
A mí sí, me gusta cantar. Los clásicos. No sé, Bernard Shaw y Shakespeare.
Claro.
Sí, la apuntamos a clases de piano cuando era niña, pero tenía los dedos muy rechonchos y no...
Ya, ¿y usted qué, señor Spence?
Ah, yo toco el birimbao. Es un cacharrito de metal, se pone en la boca y tiene un sonido vibrante, muy musical.
Sí.
Antes lo llamaban el arpa del judío, pero ya sabe cómo son esos. Al menor indicio de antisemitismo, ya mandan cartas.
Me encantaría que me enseñaras a pescar a la mosca, eso sería...
Oh, será un placer.
Vuelven al jardín.
Y ahora quiero que miren muy atentamente. Pongan toda su atención. Bien, coja una carta. Coja la que más le guste, ¿entendido? Adelante, cariño, cójala. Muy bien, ahora guárdela en el bolso. Guarde la carta, guárdela en el bolso. ¿Ya la tiene? Pues diga a todo el mundo qué carta era.
El 6 de corazones.
¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Era este 6 de corazones?
Pero si la he metido en el bolso.
Busque la carta.
¡Es increíble!
Es usted una mujer maravillosa, Claire. Lo digo sinceramente, Dios la bendiga, es un encanto. Y han sido un público estupendo. Son, desde el fondo de mi corazón, lo digo con todo el respeto, son un fantástico público, un ejemplo para su raza y un magnífico grupo de gente. Tengo que averiguar quién recorta aquí los setos. En mi casa, mi seto, en forma de ciervo, ya está un poco raído por las astas.
¿A qué se dedica, señor Spence?
Yo me dedico a los terrenos. No, perdón, al petróleo. Antes me dedicaba a los terrenos, pero ya sabe, la tierra es tan difícil de encontrar ahora, sobre todo por fuera. Es un problema. Por cierto, acepto su invitación. Jugaré al póker este fin de semana.
¿Ah? Ahora que hemos visto lo bueno que es con las cartas, ¿será usted de fiar?
En otra zona del jardín.
Háblame de ti, Peter. Todo esto es nuevo para mí.
¿Y qué es lo que quieres saber?
Pues no sé lo que tú quieras contarme. No sé, tus esperanzas, tus sueños.
Bueno, pertenezco a una familia privilegiada, como has podido ver. Estaba decidido que yo entraría en política. Mis aficiones son el polo y los caballos de carreras.
Oh.
Bien, ¿qué tal para empezar? ¿Y tus esperanzas y tus sueños?
Oh, me gusta bailar y visitar museos y cocino platos chinos.
Ah.
¿Si conoces algún restaurante chino? Últimamente me he interesado mucho por los fenómenos New Age.
¿Cuáles son?
No sé, las cosas místicas como la astrología, los cristales y el tarot.
Uh-huh. Se sientan en un
banco. ¿Entiendes las cartas del tarot?
No, la verdad. Mi mente es más científica. Me parece que si uno... ¿Qué miras tan fijamente?
Oh, tienes un esmalte dental fantástico.
Gracias, gracias. Oye, me encantaría llevarte a bailar. Soy buen bailarín.
Ay, yo encantada, sería estupendo.
¿Puedo confesarte una cosa?
Claro.
Me encanta tu espontaneidad y casi todo lo que dices me hace mucha gracia.
Oh, lo tomaré como un cumplido.
Y como te gusta la comida china, le diré a mi nueva secretaria que te envíe una lista de los mejores restaurantes.
Oh, ¿tienes nueva secretaria?
Ah, sí. Estoy entrenando a una nueva. La anterior murió y era joven. De repente, una embolia horrible.
¿Le hicieron la autopsia?
Pero dejemos de hablar de un tema tan morboso. ¿De modo que nunca habías visto un jardín inglés? Ven, tengo un par de tesoros.
En el dormitorio de Peter, Splendini registra los cajones. Al pie de la cama hay una bolsa de viaje. La registra y saca de ella un sobre franqueado. Lo mira. Se guarda el sobre en el interior de su chaqueta, paseando por el jardín.
¿Te ofenderé si te digo una cosa?
Seguramente no.
Eres muy... muy distinta de las mujeres que suelo conocer.
Espero que eso sea bueno.
No consigo quitarme de la cabeza la visión de ti en traje de baño.
Oh, me alegro de que te guste. Era de rebajas.
¿Lo ves? Eso es a lo que me refiero. Tienes esa forma de ser tan directa e informal. Has salido a tu padre.
Estupendo.
Y... eres una mujer muy sensual, pero supongo que ya te lo han dicho.
Vaya, trabajas muy deprisa.
¿Resulto demasiado agresivo? Pararé.
No, no pares. Es que nos estamos animando.
¿Eres muy romántica? No te preguntaré si crees en el amor a primera vista, porque es un tópico, pero...
Él le quita las gafas.
¿Alguna vez en tu vida has tenido algo así como un flechazo inmediato?
Se miran a los ojos. Él intenta besarla. Ella se echa hacia atrás.
Es que no aguanto las lentillas. No me gusta meterme el dedo en el ojo.
Vuelve a colocarse las gafas. Más tarde, el coche de unos invitados deja a Splendini y a Sondra en el centro de la ciudad.
Bueno, adiós. Tenemos que quedar para tomar un té con pastas.
Claro que sí.
Adiós.
Chao, chao. Te habría estrangulado si no llegas a callarte. Y deja de decir que soy el fruto de tus entrañas.
Intento afirmar el hecho de que soy tu padre.
Ese tío es tan fantástico que no me lo imagino haciendo nada malo.
Ese tío no es un asesino en serie, créeme. Y me extrañaría mucho que matara a más de una persona o dos.
Saldré a bailar con él la semana que viene.
Es una estrategia perfecta. Te vas colando como un ratón o una cucaracha y cuando caigan migajas de la mesa, las recoges y las analizamos. Ajá.
Gracias, muchas gracias.
Saca el sobre de su chaqueta y se lo muestra.
Mira esto.
Betty G.
Sí.
¿Cómo que es esto?
Lo ha apuntado a él. Él lo ha apuntado.
¿Cómo sabes que él lo ha apuntado? ¿Cómo sabes que esto es suyo?
¿Que cómo sé que es suyo? Lo he robado de su bolsa de viaje.
¿Pero qué demonios te pasa, Sidney?
Es una pista.
No es una pista. ¿Qué significa? Podría ser su tía o su agente de viajes.
Oye.
Llego tarde a cenar. ¿Quieres venir a comer algo?
No. No, gracias.
Vuelve a guardarse el sobre. En un club privado, Splendini y media docena más de hombres sentados en torno a la mesa de póker.
Usted está ahí. Caballeros, buenas tardes.
Hola.
Hola, Mike.
Hola,
todos ellos colocan sus apuestas y comienzan a jugar.
Veamos.
Ha llamado Peter. Se retrasará. Dice que empecemos sin él.
Bien, juguemos.
A eso hemos venido.
¿Bien?
Enseña lo que tienes. ¿Pasas?
Ya estoy. Venga.
¿Alguien más?
¿Usted va? A mitad de partida llega Peter.
Lo siento, amigos. Estaba hasta arriba de trabajo en el despacho.
Ya estoy. Vale.
Bueno, ¿quién gana?
El señor Spence juega muy bien al póker.
Claro, debí figurármelo.
Con mis primeras ganancias del póker, conseguí entrar en Mercedes.
¿Es del consejo de administración de Mercedes?
No, yo hablo de mi primera novia.
Necesito una copa.
Sondra y su amiga por la
me
calle.
Me preguntó si creía en el amor a primera vista. Qué mono, ¿verdad? Tan ingenuo.
Espero que le dijeras que sí.
Le dije que no teníamos nada en común, que veníamos de mundos completamente distintos. Creo que eso le gusta, no sé.
Oye, ¿y el reportaje que escribes sobre él? ¿De qué trata todo eso?
Sondra se detiene a leer el titular de un periódico.
¿Sondra? Espera, ¿has visto? El asesino del tarot ataca de nuevo.
Esa tarde los dos leen la noticia en los periódicos.
Mary Thompson, morena de pelo corto, fue estrangulada en Falcon Park Place anoche a las 9:30.
Junto al cuerpo de la prostituta morena de pelo corto estaba la carta del ahorcado de la baraja del tarot. Oye, ¿a qué hora dijiste que llegó anoche Peter a la partida de póker?
Si me preguntas si tuvo tiempo de estrangular a alguien y llegar a la partida, pues sí, tuvo tiempo de sobra.
Tengo que dejar mis sentimientos a un lado e investigar más a fondo este caso.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que sabemos dónde vive su familia y cómo es su círculo social, pero no sabemos cómo es su casa. Quiero echarle un vistazo.
Esa misma noche, Sondra y Peter aparcan frente a la puerta de la casa de este último. Entran en ella.
Ya estamos.
Un apartamento de 3 plantas, elegante, lujoso y con numerosas obras de arte.
Vaya, esto es muy bonito.
Gracias, sí.
¿Recibes a mucha gente?
Me avergüenza admitirlo. Pensarás que soy un vividor, pero la política manda.
No, no. Creo que eres un encanto.
Las paredes están repletas de cuadros.
Ah, ¡qué cuadro tan bonito!
Indica una pequeña estatua de un hombre tumbado.
Reconozco eso de mis libros de historia del arte.
¿En serio? Sí, Henry Moore. En realidad es un regalo del mismo Henry Moore a mi padre.
Esto es muy bonito. ¿Es romano o griego o algo así?
Romano. Siglo II después de Cristo. Tienes buen gusto. Te gustará lo de abajo, los verdaderos tesoros. Ven.
Oh.
Los dos bajan las escaleras hacia el sótano. Hay una pared repleta de botellas a modo de bodega y a su lado una puerta de seguridad, con un panel de códigos para entrar. Es la sala de música, una habitación blindada. Peter introduce la contraseña. La puerta se abre.
Ya estamos.
Entran en la habitación. Está repleta de instrumentos antiguos.
Aquí están todos mis instrumentos. La habitación tiene temperatura controlada. Es para proteger todas estas piezas preciosas.
Es fantástico.
Gracias, gracias. Sí, mi familia los colecciona hace años. Este es un Guarneri y un Stradivarius. Quizás has oído hablar de ellos.
¿Tú tocas estos violines?
¿Quién, yo? No, por Dios. Pero los prestamos. Necesitan que los toquen.
Los dos están muy juntos.
Todos estos instrumentos. Es muy romántico.
Peter, por sorpresa, besa a Sondra en los labios. Esta acepta el beso. Los dos se miran como hipnotizados.
¿Enseño lo de arriba?
De acuerdo.
Salen de la habitación blindada. En el teatro, el público aplaude la actuación de Splendini. Está con una voluntaria para repetir el truco de la caja china.
Wendy Beamish.
Wendy Beamish. Un aplauso para Wendy Beamish. Fantástico, fantástico. La adoro, Wendy, de verdad. ¿Es la primera vez que sube a un escenario?
Sí, sí.
Bueno, oigan, adoro a esta mujer. Y lo digo de corazón, lo digo sinceramente. Es usted una mujer increíble. Y lo digo con el debido respeto, Wendy. Wendy, ¿la han desmaterializado alguna vez?
No, nunca, no.
¿Nunca le han pulverizado las moléculas?
No, nunca.
¿Está nerviosa? No esté nerviosa, cariño. No le hará daño, creo. Entre en la caja. Entre en el desmaterializador. ¿Ya está? ¿Está cómoda?
Estoy bien.
De acuerdo.
La mujer entra en la caja china. El público permanece expectante.
Oye, Wendy, ¿nota cómo se evaporan las moléculas? Dígame algo, cariño.
Abre la puerta de la caja y aparece el fantasma de Strombel, al que solo ve Splendini. El público mientras aplaude la caja vacía.
Recuerde estos números, 16, 21, 12.
¿Qué?
16, 21, 12. 16, 21, 12.
Splendini vuelve a cerrar la puerta de la caja.
16 caballos azules, 21 reactores y 12 enanos. Enanos girando. Enanos girando.
En casa de Peter, después de hacer el amor, ella sale de la ducha.
Ha sido tan fantástico como me imaginaba.
Él permanece en la cama.
Estás preciosa. ¿Y pensativa?
No, pensativa no. Solo confusa.
Las mujeres después de hacer el amor siempre es complicado.
Sondra se tumba junto a él, se pone sus gafas.
Oye, me gusta tu aftershave. ¿Cuál es?
Es Yardley, el primero que usé a los 16 años. Y nunca he cambiado. Soy un ser muy leal. Ven, ¿tienes que llevarlas? Pues son muy sexys. ¿Cómo es que hueles tan dulce?
¿Te gusta? Solo es un perfume.
Muy bien.
Peter se levanta rápidamente.
¿A dónde vas?
Tengo una idea. Ya es hora de celebrarlo con una copa de champán.
Los dos se besan.
Quédate aquí. Hago unos huevos revueltos geniales. Quieta ahí.
Peter sale de la habitación. Sondra, tan solo vestida con una toalla blanca, comienza a registrar la habitación buscando alguna pista. Revuelve las cartas que hay sobre la mesilla. Peter, a su vez, busca alimentos en la nevera de la cocina. Sondra se dirige al otro lado de la habitación. No parece encontrar nada. Entra en el cuarto de baño. Tampoco hay nada que le pueda dar una pista. Rebusca entre varios libros de una estantería. Peter sube las escaleras hacia el dormitorio con dos copas y una botella de champán en sus manos. Sondra hojea un libro de retratos.
Es mi madre.
Oh. Es muy atractiva.
Sí, era muy guapa, pero bastante difícil.
¿Difícil? ¿En qué?
Infiel. ¿Eh? Oye, quédate, por favor. Nada me gustaría más, venga.
Es que no puedo.
¿Por qué no?
Mi padre no se encuentra demasiado bien.
Oh, ¿algo serio?
No, no, nada. Es un problema de dientes. Tiene sensibilidad en el incisivo inferior izquierdo. En serio, tengo que irme.
Al día siguiente, en la terraza de un bar, sentado en una de las mesas Splendini, llega Sondra con dos bebidas y se sienta frente a él.
Pues, como te iba diciendo, estoy en escena. Estoy con el truco del desmaterializador, con esa chica de Manchester, ¿sabes? No sé de dónde sacan a esa gente, pero se parecía a Toro Sentado. Y la meto en el cacharro, la hago desaparecer y todo va exactamente según el plan. Y se esfuma. Y de repente aparece Strombel.
¿Qué?
Sí, apareció Strombel. Y el público me dedicó un aplauso increíble. Ojalá pudiera hacerlo todas las noches.
¿Y qué dijo?
Me dio la combinación de una caja fuerte, de cual no tengo ni idea.
No vi ninguna caja fuerte.
¿Tú pudiste conseguir algo, además de quizá un posible embarazo?
Te diré lo que vi. Su madre, Lady Eleanor, es morena de pelo corto.
Sí, pero no será furcia.
Sondra se desespera con su falso padre.
No, sí, ni no es furcia, seguro que no. Es casi de la realeza. A veces me alucinas, qué cerebro.
Tranquila, hay que ver cómo te pones. Solo intento buscar las distintas ramificaciones.
No acabo de creerme esta historia. Me doy asco. Es horrible. No me gusta nada de esto.
¿Quieres creer que es inocente?
¿Y qué hay de malo en eso, eh?
Menudo amante debe de ser ese tío, ¿verdad? En fin, de repente mandarías todo a paseo. Tengo que averiguar qué cereales desayuna.
Splendini toma un trago de su bebida.
¿Pero qué digo? Hay una combinación en la puerta donde guarda sus preciosos instrumentos musicales.
¿Entonces hay una combinación?
Tengo que entrar en esa habitación. ¿Tienes la combinación?
No nos colaremos en esa habitación, ni lo pienses.
Tienes que tenerla. ¿Tengo que entrar allí?
No, no, no vamos a hacerlo porque no es legal. No. Sondra, ¿qué es lo que te pasa? Ese tío es el hijo de un lord. Nos encerrarán en la Torre de Londres y nos decapitarán.
En casa de la amiga de Sondra.
Hola. ¿A qué no sabes?
¿Qué?
Peter Lyman te ha enviado flores. Supongo que te llamas Jade Spence. Naturalmente he aceptado en tu nombre.
Sí, soy Jade Spence.
¿De qué va esto?
Ah, Vivian.
Sondra lee la tarjeta que acompaña a las flores.
Peter da una fiesta el sábado y quiere que vaya. Tendré que comprarme un vestido.
Parece fulminado por ti.
Si está fulminado por alguien, es por Jade Spence.
¿Quién es Jade Spence?
Una pobre aspirante a periodista de investigación que se ha enamorado del objeto de su investigación.
La noche de la fiesta en la casa de Peter, hay muchos invitados por todas partes con sus copas en la mano. Peter y Sondra hablan con una pareja. Splendini con su baraja en la mano ante una pareja de invitados.
Dios le bendiga. Voy a enseñarle una cosita. Quiero que piense en una carta. Piense en una de estas cartas, la que quiera. ¿Ya la tiene? Vamos a ver. ¿Por casualidad pensaba en el 7 de picas?
¡Oh, es increíble! Bueno, ¿cómo lo haces?
Es una afición que tengo, ¿sabe? Ojalá tuviera más tiempo para practicar, pero con mis pozos de petróleo nunca tengo tiempo para
su
eso.
Su hija es una preciosita.
¿Conoce a mi hija?
Sí.
Sí, estamos muy orgullosos de ella. Es un encanto de chica. Superó un gran hándicap, ¿sabe? Tenía dificultades de aprendizaje. Su madre y yo la llevamos a muchos especialistas. Ahora es prácticamente normal.
Sí. Es un encanto.
Dios la bendiga, cariño. ¿De qué signo es? ¿Cuál es?
Soy de Acuario.
Es de Acuario. Sí. ¿Y cuál es su confesión? ¿Puede decirme?
¿Se refiere a mi religión?
Sí, sí, su religión.
Soy cristiana. ¿Y usted?
Yo me crié en la confesión israelita, pero al hacerme adulto me convertí al narcisismo.
¿Papá? Es que... Papá, necesito hablar contigo ahora mismo.
En este momento iba a sacar unos doblones de la nariz de la señora Quincy.
Ahora mismo necesito hablar contigo.
¿De veras? Sí. Disculpen. ¿Dónde?
Los dos se alejan del grupo.
¿Quieres dejar de hacer trucos estúpidos? ¿Pero qué te pasa? Se supone que eres un hombre de negocios digno.
Les he dicho que era una afición. La afición de un comerciante rico, ¿sabes? No es... Oh,
perdón.
Disculpen.
Una camarera se cruza con ellos.
Baja y abre la puerta del cuarto de música. Yo entretendré a Peter y bajaré enseguida. Llevas la combinación, ¿no?
No, la he dejado en mi otra chaqueta.
¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer? Tienes que ir a tu casa a buscarla.
No puedo porque la otra chaqueta está en la tintorería. Oh, es el problema que tengo al carecer de fondo de armario. Pero no te preocupes, tengo un sistema neumotécnico. Me acuerdo de todo.
¿Qué sistema neumotécnico?
¿Estás aquí? Ah, señor Spence, espero que se divierta.
Sí, muchísimo. Bien. Esto me recuerda a nuestra fiesta. Dimos un baile de disfraces en Palm Beach este año. Fue maravilloso. Yo iba de Arlequín y ella iba vestida de cerdita Peggy.
Cariño, quiero preguntarte una cosa de la otra.
Era una careta, ¿verdad? Es que yo solo...
Un momento, ¿de acuerdo?
¿Le traigo una copa, señor Spence?
No, ahora no, gracias. Ahora no.
Sondra se lleva a Peter al interior de la fiesta. Splendini mira a ambos lados y aprovecha para bajar al sótano sin ser visto por nadie. Continúa bajando los escalones. Llega hasta la puerta blindada de la sala de música. Trata de recordar la combinación de la cerradura.
¿Cuál es? 8 caballos azules. No. 8, 10, 10 enanos girando. No. 12 reactores y 8. No.
Peter y Sonia siguen saludando a invitados.
Me alegro de verte, Ana.
Encantada de conocerla.
Cálmate. Era. Sí, 4 jinetes del apocalipsis y 3 cerditos. No.
Peter habla con los invitados. Sondra parece nerviosa.
Luego es, 21 reactores, 12 enanos girando. ¡Ajá! ¡Eureka!
Splendini consigue abrir la puerta. Enciende la luz y entra en la sala de música blindada, dejando la puerta entornada. Observa los instrumentos que cuelgan de las paredes, alrededor de 40 o 50 de todas las épocas. Guitarras, laúdes, violines. En el centro de la habitación, una mesa repleta de libros antiguos, manuscritos y partituras. Junto a la puerta blindada, el mayordomo está cogiendo botellas de la bodega. Se percata que la puerta está abierta y sin mirar al interior la cierra, dejando a Splendini aislado. Splendini se da cuenta y va hacia la puerta. El mayordomo cierra con la clave secreta y se marcha llevándose 2 botellas de vino. Splendini desde el interior intenta forzar la puerta, pero es imposible. En la fiesta.
Oye, vuelvo enseguida. Voy a nadar.
Peter se queda con los invitados mientras Sondra discretamente sale del salón en dirección a las escaleras. Baja por ellas hasta llegar al sótano. Se acerca a la puerta blindada.
¿Sidney?
Splendini golpea desde dentro.
¿Sidney, estás ahí?
Estoy encerrado.
Por Dios, ¿cuál es la combinación?
¿Qué? No sé cómo, se me ha borrado de la mente.
Peter pregunta al mayordomo.
¿Ha visto a la señorita Spence?
Creo que ha bajado, señor.
¿Ha bajado?
En la habitación blindada.
Son 16 caballos azules, son 21 reactores y son 12 enanos. 12 enanos girando.
En el exterior, Sondra introduce la combinación. La puerta se abre.
Menos mal. Creí que iba a convertirme en uno de esos esqueletos que encuentran cuando venden una casa. La puerta.
16, 21, 12. ¿No podía recordar ese número?
Ella entra. Vuelven a dejar la puerta entornada tras de sí.
¿Qué quieres que te diga? Oye, ¿exactamente qué estamos buscando aquí? Porque esto es algo...
No estoy muy segura.
¿No estás segura? Pues, oye, no rompas nada. Dios mío, nos cogerán y Dios sabe...
Coge una trompa de una estantería.
¿Sabes el viejo chiste de qué le toca el trompista por la noche a su mujer?
Sidney, deja eso en su sitio.
¿Me disculpan?
Peter sale del salón.
Aquí no hay más que instrumentos musicales. Te aseguro que estamos dando palos de ciego. Créeme. ¿Qué te pasa?
¿Has oído eso?
Creo que he oído algo.
Vámonos. Salgamos de aquí.
Solo falta que nos pesque aquí.
Salen corriendo.
Jade.
Peter llega al sótano. Los dos han salido a tiempo.
Ah, estás aquí. Te he estado buscando. Los invitados se irán pronto.
Sí, es que le enseñaba todo esto a papá. Le encantan las casas inglesas.
Me ha impresionado mucho su bodega. ¿Ah? Yo también tengo un sótano fantástico. No hay vino, pero tampoco ratones.
Tomemos una copa, señor Spence. No lo he visto beber en toda
la vida. Splendini sube las escaleras.
Quédate esta noche, por favor.
¿Qué?
Venga.
No puedo.
¿Por qué no?
Pues por mi padre.
Por favor, haré que mi chofer le lleve a casa.
No
puedo dejarte ir, eres preciosa. Fíjate, no puedo.
Comienzan a besarse. Esa noche, Sondra y Peter descansan desnudos en la misma cama. Sondra está despierta, lentamente se gira y comprueba que Peter está dormido. Lentamente coge sus gafas de la mesilla de noche y se las pone. Sigilosamente se levanta de la cama y da la vuelta alrededor de la misma. Coge la camisa azul de Peter, que permanece dormido, y se la pone a modo de camisón. La camisa le llega hasta mitad de la pierna. Vuelve a comprobar que Peter está dormido y sale del dormitorio en silencio. Lentamente baja las escaleras hasta llegar a la planta baja de la casa. Recorre el pasillo a oscuras y continúa bajando otro piso más hasta llegar al sótano. Entra en la sala de música blindada, enciende la luz y vuelve a observar los instrumentos, sin saber bien qué está buscando. En el dormitorio, Peter se desvela y se da media vuelta en la cama. En la sala de música, Sondra hojea varios libros antiguos. No parece descubrir nada. En el dormitorio, Peter finalmente se despierta y con gesto contrariado descubre que Sondra no está en la cama. Sondra continúa registrando los libros y manuscritos antiguos que tiene frente a ella. Levanta un instrumento de trompa y bajo él descubre una baraja de tarot. La observa con gesto sorprendido y asustado. Peter permanece sentado en la cama con el torso desnudo.
¿Jade?
Coge su reloj de pulsera que está en la mesilla y lo consulta.
Oh.
Jade.
Sondra entra en la habitación.
Jade, son las 4 de la madrugada.
Lleva en sus manos un vaso de leche. Se sienta al borde de la cama junto a Peter.
No podía dormir y he pensado que quizá con un poco de leche.
Jade, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Podrías no volver a América a final de verano?
Al día siguiente.
No lo entiendo. ¿Qué más prueba necesitas?
¿Qué dirás a la policía? ¿Que ese hombre tiene una baraja del tarot? No es un delito. Da igual que llegara tarde a jugar al póker. Será lo bastante listo para tener una coartada. ¿Qué más nos dejamos? ¿Su madre era morena y de pelo corto? Mira, oye, si levantamos la libre con
ya
ese tío
sé,
y es inocente y la noticia no
entran en una lavandería pública.
Él se daría cuenta de que eres... de que eras una farsante caradura y te plantaría. ¿Comprendes? Seguro.
Lo único que digo es que para hacer una acusación debemos tener pruebas, sobre todo si se trata del hijo de Lord Lyman.
Splendini echa la ropa en una de las lavadoras.
No tienes por qué acusarle. Podemos hacer una llamada anónima dando el soplo.
¿Sabes cuántos soplos falsos recibe la policía? ¿Vas a llamar acusando a Peter Lyman? Te colgarán a mitad de frase. Y si la historia es cierta, quiero ser yo quien la haga pública. Ya sabes lo que dijo Strombel. Sácala primero, pero sácala entera.
Otro día en un banco de un parque.
Feliz cumpleaños.
Peter regala a Sondra una joya de la marca Chopin.
Oh, gracias.
¿Qué pasa? Te veo apagada.
No, no es eso. Es que... los cumpleaños me ponen triste.
Ah, sí, bueno, eso lo comprendo. Pero los dos somos aún jóvenes y apreciamos los regalos. Venga, ábrelo.
De acuerdo.
Sondra abre la caja de piel. En su interior hay una pulsera.
¡Oh, caramba! Es preciosa.
¿Te gusta?
Me encanta.
Estupendo. Trae, déjame.
Vaya. Es...
se la pone en su muñeca.
No has debido hacerlo.
Quería hacerlo. Oye, oye, ¿estás llorando?
No, soy demasiado dura. ¿Oh? Aunque los conductos nasales se me congestionan cuando estoy triste.
No estés triste, es tu cumpleaños. Ojalá pudiera celebrarlo esta noche contigo. Estaré fuera de Londres unos días.
¿De veras?
Sí, tengo que ocuparme de unos asuntos, pero lo celebraremos cuando vuelva.
De acuerdo.
Se besan.
Muchas gracias por el regalo, es precioso.
Bueno.
Pensaré en ti siempre que la lleve.
Se marchan del parque abrazados. En el teatro de Splendini.
No me dijiste que era tu cumpleaños. Te llevaré a cenar a un sitio estupendo. Iremos a un gran restaurante.
¿Ah, sí?
¿Te gustan, te gustan los Big Macs? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la comida india? ¿Te gusta la comida picante?
No, no, déjalo. No tengo mucho apetito.
Pero lo tendrás cuando te traen las gambas en ácido clorhídrico. Es fantástico, Sondra. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo de... ¿Estás pensando en Peter?
No. No sé, es que no me extrañaría que cualquier día me pida que me case con él, ¿sabes?
Pero tú vienes de una familia ortodoxa. ¿Aceptarían un asesino en serie?
En casa de la amiga de Sondra, observa la pulsera.
¿Qué regalo tan caro? Los Lyman son ricos que te mueres. Sí, fue un derroche exagerado. Más vale que me arreglen. Yo aún no he encontrado un millonario.
Su amiga se va. Sondra está frente al espejo cepillándose el pelo.
Por Dios, Sondra, menudo lío.
Tras ella aparece el fantasma del periodista.
Ya empezamos a sumar en su contra, las piezas van encajando.
Caray, es usted.
Noté que te estabas enamorando y me he escapado otra vez.
Son todo casualidades, ¿sabe? Una coincidencia aquí y allá.
Demasiado suena para no llevar agua.
Seguro que usted se ha equivocado muchas veces.
Esta vez no. Aunque reconozco que aún no es suficiente para apretar el gatillo. Si actúas antes de tiempo, no solo se escapa, sino que tu credibilidad profesional se hunde. A veces para siempre.
¿Seguro que quiere que sea culpable? Así conseguiría su última exclusiva.
Empiezo a disolverme.
Desaparece
Sondra,
el fantasma.
No me decepciones.
Ojalá se disuelva para siempre. Salga de mi vida. Yo no estoy hecha para esto. Debería ganarme la vida higienizando bocas.
Los dos cenando pizza en un restaurante.
El pan es... Yo podría vivir solamente de pan. Yo viviría solamente de pan.
Si yo comiera tanto pan, pesaría 10 kilos más.
Oye, yo nunca he aumentado un gramo porque, en fin, mi angustia me hace de gimnasio. Así que hago ejercicio.
Gracias por sacarme por mi cumpleaños, Sidney.
Bueno, verás, tú eres la hija que nunca tuve.
No, qué
tío. No, era broma, porque yo nunca quise tener hijos. No, no quise, porque tener hijos, ¿qué es eso? Mira, eres bueno con ellos, los crías, sufres, cuidas de ellos y luego crecen y luego te acusan de tener Alzheimer.
¿Podrías vivir en Londres?
¿Si podría vivir en Londres? No, y me encanta Londres, no creas, me encanta Londres, pero no sé, aparte del problema del lenguaje, no soporto el tráfico porque, ya sabes, van por el lado erróneo y yo cada vez que cojo un coche aquí estoy convencido de que moriré en un accidente.
A través de la cristalera del restaurante, Sondra ve a Peter al otro lado de la calle.
¡Es Peter!
Has dicho que estaba fuera.
Eso es lo que él me dijo. Vamos.
¿Qué quieres decir con vamos? He pedido gambas.
Paga, ¿de acuerdo? Paga.
¿Cómo que paga? Es lo único que... En fin, es su cumpleaños.
Se levantan y salen del local.
Vamos.
Quizá tenga otra mujer por ahí y tú le gustes, pero se sienta atraído sexualmente por ella.
Gracias, Sidney.
¿Y por qué no le lleva a su chófer?
No sé, querrá mantenerlo en secreto.
Le siguen a distancia. Es de noche. Peter, ajeno a que lo están siguiendo, sigue caminando y cruza por varias calles. Tras él, a unos 100 metros de distancia, Splendini y Sondra le siguen. Cruzan por las mismas calles, pero al llegar a un cruce parecen haber perdido la pista. No saben en qué dirección seguir.
Oh, ya te he dicho que era por el otro lado.
Nos vamos a casa, por favor. Estoy... Oye, mira, está empezando a llover. Oh,
no puedo creer que me haya mentido.
A lo mejor está haciendo algo que se avergüenza de decirte. Puede que pertenezca a uno de esos clubs donde se visten de mujer o algo así. O puede que acuda a bailes folclóricos.
Seguro que será algo que cuando me lo cuente me sentiré idiota por pensar que me ha mentido.
Seguro. No todo el mundo es siniestro, ¿sabes? Solo, bueno, prácticamente todo.
La comida india me ha sentado mal.
Casi no has probado la ensalada de cobra. ¿Cómo te ha sentado mal?
¡Socorro! ¡Han estrangulado a una mujer!
Una mujer sale corriendo y chillando de un portal.
¡Han estrangulado a una mujer! ¡Socorro!
¡Avisen a la policía! ¡Ha habido un asesinato!
La gente corre en dirección al portal. Splendini y Sondra también.
Había una carta del tarot, ¿es él?
¡Vive en este edificio!
¡Es el de nuevo!
Al día siguiente, desayunando en un bar, Splendini lee la prensa.
Elizabeth Gibson, otra morena de pelo corto.
Ah, debimos ir antes a la policía.
Bueno, tú dijiste que no nos creerían. Y quizá no nos crean.
Sidney, ya es hora de que llevemos mi reportaje a un periodista de verdad.
¿Qué significa de verdad?
Uno que esté vivo. El padre de Vivian tiene un amigo que trabaja en el Observer.
En la redacción del Observer con el redactor jefe.
Bueno, es muy intenso y sorprendente. Y hay algún verdadero indicio de pruebas circunstanciales. Pero déjeme darle una lección de periodismo profesional.
Se sientan en un despacho.
Ningún periódico debería ni querría publicar este reportaje.
¿Qué? ¿Por qué?
Sería fatalmente irresponsable y difamatorio. Lo único que tiene es una serie de especulaciones excitantes. Teorías extravagantes que empañan un nombre, un personaje conocido sin aportar la más mínima prueba sustancial. ¿Y qué si su madre era morena de pelo corto? ¿Y qué si llegó tarde a una partida de póker y dijo que se iba de viaje de negocios y le cogieron mintiendo?
Sí, pero ¿quién guarda una baraja de cartas del tarot debajo de una trompa?
No va contra la ley tener una baraja del tarot o guardarla donde le plazca. Quedaría como una estúpida ante el tribunal con sus acusaciones y allí es donde acabaría. Porque él se vería obligado a demandarle a usted y al periódico y ganaría.
¡Y yendo a la policía!
Ya llegaremos, pero déjeme continuar mi aburrido sermón profesional.
Bebe un trago de agua.
El padre de Vivian y yo somos viejos amigos. Y me dijo que usted estudia periodismo. Uh-huh. Dice usted que le dieron un soplo. De acuerdo, no quiero revelar su fuente, pero lo que ha hecho es dejar volar su imaginación. ¿Y de qué manera?
No, no. ¿Y si le digo que mi fuente resulta ser un tal Joe Strumbel?
¿El difunto Joe Strumbel?
Sí.
¿Quiere decir que antes de morir le dio a una estudiante una gran noticia y no la investigó él mismo?
Ah, no hemos dicho que fuera antes de morir.
¿Qué?
No, él consiguió la noticia antes de morir y después murió sin poder investigarla.
¿Y por qué se la dio a usted? No sabía que iba a morirse. No me lo trago. Conocía bien a Joe Strumbel. Si tenía un soplo que le parecía fiable, seguro que lo habría investigado él mismo. Desde la tumba, si fuera necesario.
Bueno, ¿y cómo es que Peter estaba en el barrio la noche en que se cometió el asesinato?
Me imagino lo emocionante que habrá sido para una estudiante pensar que tenía algo tan espectacular.
¡Ey! Y tiene algo de verdad. Esta chica es un sabueso, mírela. Y podría vender la noticia a cualquier tabloide de Londres.
Ahora que ya he pregonado las verdades del buen periodismo, quiero decirles lo catastrófico que habría sido para todos los implicados si hubieran, digamos, llevado los resultados de su investigación a un tabloide. Hoy mismo la policía ha detenido al asesino en serie del tarot. Y puedo asegurarle que no es Peter Lyman.
¿Qué?
Todos los periódicos de Londres van a sacar la noticia en estos momentos. Es un obrero llamado Henry Banks que ha confesado. Banks es un paranoico delirante que ha dado a Scotland Yard información que solo el asesino podría conocer. Ha llevado a la policía hasta otros dos cadáveres y su ADN y las huellas encontradas han coincidido. Ya sé que esto pulveriza su exclusiva, pero Henry Banks es el asesino en serie del tarot y no el hijo de Lord Lyman.
Más tarde, en un kiosco, leen la noticia de la detención.
Bueno, no negaré que estoy entre nubes.
Caray, si vuelvo a ver a ese Joe Strumbel, lo mato.
Espero que Peter me perdone por lo que he hecho.
¿Por qué?
Le mentí, no soy Jade Spence, soy una universitaria prepotente, marrullera y ambiciosa. No he hecho más que mentirle.
Cariño, él también te mintió, ¿estáis
sí,
en
pero
paz?
Sus mentiras palidecen al lado de la barbaridad que he hecho yo.
Pues cásate como Jade Spence y no digas nada. En fin, no tienes que ser Sondra Pransky nunca más. Cásate como Jade Spence.
No quiero tener que felicitarte cada año en el Día del Padre.
No sé cómo soltarte esto, cariño, pero eres adoptada, ¿sabes? Tu madre y yo fuimos al orfanato. Queríamos un niño minusválido.
En los jardines de los Lyman.
Ah, por fin. Tú y yo solos todo el fin de semana.
Sí.
Sabía que esto te gustaría.
Es precioso. Peter.
¿Sí?
Tengo que confesarte una cosa.
Yo también.
Bueno, déjame hablar primero.
No, oye, no. Déjame a mí, porque lo mío me está atormentando. Quiero sacármelo de dentro. Cuando te dije que me iba fuera unos días por trabajo, te dije una mentira.
Ya lo sé.
¿Lo sabes? ¿Cómo?
Es que te vi.
¿Que me viste? No.
Estaba cenando y...
¿Qué? ¿Con tu padre?
En realidad...
De todos modos, eso no importa. En serio, lo cierto es que una empresa de mi padre está a punto de fusionarse con una empresa de Oriente Medio. Es una situación muy delicada y cuanta menos gente lo sepa mejor. No queríamos que la prensa lo sospechara, pero tampoco es una excusa. Siento muchísimo lo del alto secreto.
No, ven, no, no, siéntate. Sí, no pasa nada. Me alegro. Es tu información secreta, es normal.
Así que tu padre te llevó a cenar por tu cumpleaños y me viste. ¡Qué vergüenza! Y lo que más odio en este mundo es mentir. Es algo...
Se sientan en un banco del jardín.
¿Qué?
Sondra no sabe cómo explicarse.
Peter.
Sí, Jade.
Peter le coge cariñosamente de la mano.
Peter.
¿Qué? Ah, sí. ¿Qué querías decirme? Jade, nada de lo que puedas decirme.
La verdad es que no me llamo Jade Spence.
¿Ah, no?
Peter se sorprende.
No, me llamo Sondra Pransky. Y mi padre no es mi padre. Se llama Sidney Waterman. Es un mago llamado Splendini. Y yo estudio periodismo. No me preguntes qué clase de información errónea nos dieron para creer que tú podías ser el asesino del tarot. No sé, yo entonces no te conocía, ¿recuerdas? Y desde luego, en cuanto pude conocerte, supe que no podía ser cierto. Y la policía ya lo ha cogido, así que ya está. Naturalmente, en todo este tiempo me he enamorado de ti y ahora lo he estropeado todo.
¿Quién te contó eso?
Ah, un periodista. Ahora está muerto. Muy estúpido. Quería conseguir su última exclusiva. Lo siento mucho. Te aseguro que entiendo perfectamente que no quieras volver a hablarme más o que no quieras verme.
Señorita Pransky, no solo no estoy enfadado contigo, sino que...
Me has dado una gran alegría.
¿Qué?
Pensar que yo podía ser un maníaco tan imaginativo y desalmado me encanta.
¿En serio?
Sí, es una de las cosas más divertidas que he oído jamás. Me muero de ganas de contarlo en el club.
¿Peter?
Sí, cariño.
Tengo que preguntarte una cosa.
Lo que quieras, dime.
¿Por qué escondías una baraja del tarot en tu sala de música?
Se sorprende ante la pregunta.
¿Cómo sabes eso?
Estaba paranoica, es una locura, pero me colé dentro.
Vaya, era una sorpresa. Las compré para ti, son cartas del tarot victorianas. Me dijiste que eso te atraía, era un regalo para ti.
Eres un encanto. Me siento tan idiota.
Niño, no importa, no importa, qué pena, olvidémoslo.
No, yo...
¿Eh? Ahora que hemos confesado nuestros pecados, continuemos con nuestra vida. ¿Eh?
¿En serio?
Sí, quiero saber toda la verdad sobre ti. Y te confieso por adelantado que me encantará.
Se besan apasionadamente en la boca.
Así que te colaste en mi sala de música, ¿eh?
Más tarde, en la terraza de la cocina de Sondra con Splendid.
Y la razón por la que se ocultaba eran los negocios privados familiares. Temas demasiado delicados para hablar de ellos.
Lo siento, no me lo trago.
¿Qué?
Ese tío es mentiroso y asesino, y lo digo con todo el respeto.
Sidney.
Niña, sé muy bien lo que digo.
No me llames niña, ¿vale?
¿Te acuerdas cuando estábamos en la mansión y encontré una pista y me tomaste por loco?
Te he tomado por loco tantas veces que no recuerdo cuándo.
¿Te acuerdas?
Vuelve a mostrarle el sobre que robó la primera vez.
¿De esta pista?
Sí, Betty G.
¿Sí? ¿Betty G? Vamos a ver, he repasado todas las chicas asesinadas. La que fue asesinada la noche que vimos a Peter por la calle se llamaba Elizabeth Gibson.
¿Y qué?
¿Qué? Betty casi siempre es el diminutivo de Elizabeth.
Por favor, Sidney, eso es muy rebuscado. Te has pasado.
Oye, supón que quisieras liquidar a alguien y que no te pescaran.
Nadie quiere que le pesquen, Sidney.
Mira, él quiere librarse de Elizabeth Gibson. Betty Gibson, Betty Gibson. Y hay una serie de asesinatos de un tío que tiene un método especial, una carta del tarot.
Dicen que era un verdadero maníaco.
Compra una baraja del tarot y digamos que la esconde, hipotéticamente la esconde, digamos, en una sala de música. Digamos que la esconde bajo una trompa. Bajo una trompa.
Me haces perder la paciencia.
No digo que el tío cometiera todos los crímenes. Digo que solo mató a Elizabeth Gibson y lo añadió a la serie del asesino del tarot para que no le cogieran a él.
Henry Banks ha confesado todos los crímenes.
Henry Banks está trastornado, tiene delirios. Dios mío. Henry Banks, ya sabes que a esos tíos les gusta presumir cuando los cogen. Henry Banks, ya sabes...
Mientras hablan, Sondra prepara la comida.
¿A dónde vas? La policía le carga todos los crímenes sin resolver a Henry Banks. Hace años que no cogen a nadie.
Peter no haría daño a una mosca.
No me digas. ¿Y a una mosca que habla?
¿Qué?
Sí.
¿Por qué iba a matar Peter a una prostituta?
Porque queda muy mal en su currículum. ¿Quién sabe la clase de vida sórdida que lleva ese tío?
¿Te has vuelto loco de remate? ¿Pero qué te pasa? ¿Peter chantajeado por una prostituta? ¡Es ridículo! ¿Qué le estás echando a tu laxante?
Oye, ¿a dónde vas? ¿No lo entiendes? ¿Mancharía su reputación?
¿Puedes sacar la jarra del agua?
No. ¿Puedo decirte una cosa? ¿Puedo decirte solo una cosa? Joe Strumbel no estaría de acuerdo contigo.
No quiero hablar de Joe Strumbel. Hasta un gran periodista puede equivocarse.
Pero no se equivoca. Es chantaje. Lo veo muy claro.
Es una fábrica de pesimismo compulsivo que siempre ve el vaso medio vacío.
No te equivocas. Yo veo el vaso medio lleno, pero de veneno. Y tú acabarás bebiéndote.
No sabes nada. No tienes instinto periodístico. Eres un tío que hace desaparecer pañuelos de seda y corta las corbatas de la gente. Haz un favor a todos. Vuelve a tus trucos con las cartas.
Más tarde, Splendini en su camerino del teatro ensayando con las cartas. Se le aparece el fantasma del periodista.
¿Se lo ha dicho?
Claro que sí, se lo he dicho. Y lo he hecho parecer como si de repente se me hubiera ocurrido a mí.
Sé que tengo razón, pero ella no me hace caso. Me odia.
Sí, bueno, a veces debo decir que esa chica me preocupa.
No creo que yo vuelva a verle más.
Bueno, si hay algún notición en esto, ella lo encontrará por usted.
No se puede esquivar a la muerte eternamente. Y ya he usado todos los trucos. Cuide de ella, es una buena chica. Y vigile el tarot de él. Mire si falta una carta.
El fantasma vuelve a desvanecerse desapareciendo. El mago se queda pensativo mirando al vacío. Splendini camina por la calle. Se dirige hasta el portal donde murió asesinada la última chica, la prostituta. Sube los escalones de la entrada y llega hasta el piso. La puerta de entrada está precintada por la policía con las típicas cintas amarillas. Splendini llama a la puerta contigua. No le abre nadie. Llama a la puerta que está frente a la precintada. Le abre una mujer de unos 50 años.
Soy Soy periodista. Escribo un reportaje sobre Elizabeth Gibson y sé que vivía aquí.
Saca una pequeña agenda y un
lápiz. Yo no la conocía. Casi nunca la veía entrar o salir. Era discreta.
Y no.
Habla con otro vecino.
Ya sabía a qué se dedicaba, pero si recibía aquí a sus clientes, eso no podría decírselo.
Sube las escaleras una chica de unos 30 años. Splendini le sale al paso.
Perdone, soy periodista y escribo un reportaje sobre Elizabeth Gibson. Y si tiene algún comentario de algo que sepa sobre ella...
¿Qué periódico? ¿De qué periódico es?
Yo, del Washington Post. Soy uno de los periodistas punteros del Washington. Vio todos los hombres del presidente. Yo era el más bajito. Así que, bueno, no.
¿Por qué le interesa esto a un periódico americano?
Sí, nos interesa. Estamos haciendo un gran reportaje. La sección Viajes y Tiempo Libre sacará un gran despliegue sobre lugares a evitar como la peste. Así que me... Ah, oiga, Lala, haré que no se arrepienta.
Le muestra un fajo de billetes.
Y así.
Muy bien. Conocí a Betty Gibson. Y era muy seca. Pero no creo que mereciera morir.
¿Ha dicho Betty Gibson?
Todo el mundo la llamaba Betty. Ese era su nombre.
¿De veras? ¿Y usted conoció a alguno de sus clientes?
Bueno, en fin, ella conocía a millones de hombres, ¿comprende? Era muy sexy, ¿sabe? No, como se la ve en esas fotos. Era una rubia muy mona, con cara de niña, ¿sabe? De esas que enloquecen a los hombres.
¿Rubia? ¿Pero las fotos del periódico?
Ah, no, ya sé. Se cortó el pelo y se lo tiñó de negro. A saber por qué. Quizá para complacer a uno de sus fijos.
¿Tenía clientes fijos?
Sí, uno seguro. Oiga, esos tíos nunca usan sus nombres de verdad, ¿sabe? Pero estaba ese chico rico al que veía mucho. Y se llamaba... Peter.
Splendini se sorprende.
¿Peter qué?
Peter Yarley.
En la calle, Splendini llama con...
¿Oiga?
Su móvil.
Oiga, al habla el señor Spence. Sid Waterman Spence. Sid, señor. Al habla Sid Waterman Spence. ¿Pero a dónde he llamado?
En la casa de campo de los Lyman.
Ah, hola, Sidney. Soy Peter Lyman. Sandra y yo estamos en la casa de campo de mi padre. Podría haber venido.
Da igual. Ella me dio este número para llamarla. ¿Puedo hablar con ella?
Sí, un segundo.
Sandra se acerca al teléfono. Peter se lo entrega, le da un beso y se marcha.
Hola, Sidney.
Oye, he conseguido una información de primera. He estado fisgoneando sobre Elizabeth Gibson. Se llamaba Betty. Y mantenía una especie de larga relación, una relación especial con un tío joven, Peter. El apellido no me suena, pero seguro que es el mismo.
Es absurdo. Oye, deja de armar líos. El caso está cerrado.
Oye, todo esto coincide. Estás ahí a solas con un hombre que es muy, muy peligroso. Y son dos muy... Tienes que volver a Londres ahora mismo.
Sidney, si creyera que existe la más mínima prueba, no habría dejado que se mezclaran mis sentimientos personales. La verdad es que estoy loca por él. No puedo seguir obsesionada por seductoras teorías de conspiración.
En otra de las habitaciones, Peter descuelga otro teléfono y escucha en silencio la conversación.
Oye, estoy seguro de que la mató él y lo hizo parecer un asesinato del tarot. Oye, tú no lo ves porque tienes estrellitas en los ojos.
Oye, yo no... ¡Qué disparate! No quiero seguir hablando más de esto. Me desconcierta, ¿sabes? Déjame disfrutar el fin de semana. Ya hablaremos. No metas ideas paranoicas en mi cabeza.
Sandra cuelga. Reaparece Peter.
¿Sidney está bien?
Sí. Mira, quiero mucho a Sidney, te lo aseguro, pero le falta un tornillo. Está loco.
¿Sí? ¿De veras? ¿Por qué?
Ya te lo contaré. Déjame cambiarme.
Se abrazan y ella le besa cariñosamente. Sandra se marcha. Un taxi aparca frente a la casa de Peter en Londres. De él se baja Splendini. El ama de llaves de Peter le abre la puerta de la casa. Splendini entra.
¿Sí? Oh, señor.
Sí, mi hija está en el campo con el señor Lyman y yo voy allí más tarde. Y me ha pedido si podía recogerle su suéter rojo de cachemir. Cree que se lo dejó ahí arriba.
¿Cachemir rojo?
Sí, es uno rojo, una especie de rojo tomate, como rojo de sangre, uno rojo, rouge.
Lo he entendido, señor. Rojo.
Sí.
A ver si lo encuentro.
El ama de llaves, una mujer de unos 60 años, sube en dirección al dormitorio en busca del suéter, dejando a Splendini solo. Este aprovecha para bajar sigilosamente hacia la sala de música blindada en el sótano. Vuelve a abrir la puerta de la sala de música, enciende la luz y entra. Sin vacilar, va hacia la trompa, la levanta, pero ahora no está la baraja del tarot. En su lugar encuentra una pequeña llave. La coge y la observa sorprendido. No comprende cuál puede ser su utilidad. Vuelve a dejarla en el mismo lugar y coloca la trompa otra vez sobre la llave. Parece recordar algo, se lleva la mano hasta su boca. Rápidamente vuelve a levantar la trompa y coge la llave con gesto preocupado. El ama de llaves baja del dormitorio hasta el hall de entrada. Busca a Splendini por el hall de la casa, pero no lo ve. El ama de llaves se dirige hacia las escaleras del sótano. Splendini sale de la sala de música, cierra la puerta tras de sí, pero el ama de llaves llega a verle cerrar la puerta.
Señor. Oh, estaba repasando el Stradivarius. Yo también toco un poquito el violín. Prokofiev, Bartok, Strangers in the Night...
El señor Lyman es el único que tiene la combinación de esa sala.
Pero quiso compartirla conmigo porque, en fin, por si pasaba algo, la vida es caprichosa, un infarto, una embolia fulminante o un rayo. Es que, cariño, es usted adorable. Lo digo sinceramente, es una mujer maravillosa, una criada fantástica y un ejemplo para su raza. Y lo digo desde el fondo de mi corazón. Ya veo que no ha encontrado el suéter rojo, se lo dejaría en otro dormitorio. Es que tiene un pequeño problema de promiscuidad, pero bueno, me marcho. Así que nos llamamos y comemos un día.
Splendini sube las escaleras. El ama de llaves le deja marchar. El mago sale apresuradamente de la casa. El ama de llaves llama por teléfono a Peter a la casa de campo.
Señor Lyman, el señor Spence ha estado aquí y ha entrado en la sala de música.
¿Cómo?
Un comportamiento de lo más extraño. El señor Spence ha venido buscando el suéter de su hija. Ha dicho que ella se lo pidió. Y de pronto he visto que estaba en la sala de música. Señor, se ha comportado como si hubiera bebido.
Ya. Sí, de acuerdo, Margaret. Gracias.
Peter cuelga. Entra Sondra.
¿Todo va bien?
Sí. Todo irá bien.
Splendini vuelve al edificio donde murió la prostituta. Observa que no le ve ningún vecino y llega hasta la puerta precintada por la policía. Saca de su bolsillo la llave que encontró en la sala de música. La introduce en la cerradura. La puerta de la casa se abre. No llega a entrar. Sorprendido y pensativo, vuelve a cerrar y se marcha. En el lago de la casa de campo, media docena de cisnes nadan cerca de la orilla. En el embarcadero, Peter ayuda a Sondra a montarse junto a él en una pequeña barca de remos. Peter maniobra para salir del embarcadero. Comienza a remar en dirección al centro del lago. Splendini, al volante de un pequeño coche negro del tipo Smart, se dirige a toda velocidad hacia las afueras de Londres. Su rostro refleja la preocupación sobre los hechos que ha descubierto. Peter y Sondra están ya en medio del lago. Los dos están totalmente solos. Peter detiene la barca en medio del lago y recoge los remos dentro de la misma. Sondra, muy confiada, disfruta del paisaje.
Me encanta estar aquí contigo, lejos de... del resto del mundo y...
Sí, yo... vengo a menudo a leer aquí y a pescar. Hay truchas en el lago.
El pequeño coche de Splendini avanza a gran velocidad por los caminos que conducen a la casa de campo. La velocidad le hace derrapar en alguna curva, en la barca.
¿En qué estás pensando?
¿Quieres saberlo?
Sí.
En que la vida es irónica y trágica.
¿Por qué?
Pues porque te conocí salvándote de que te ahogaras y me pareciste encantadora y... ahora se cierra el círculo y por desgracia tendrás que ahogarte.
Sondra se sorprende y se asusta.
¿Qué?
Imagino que Sidney ya habrá confirmado que maté a Betty Gibson. Diré en mi defensa que no había otra salida. Al principio pude ocultarle mi identidad, pero la vi tantas veces durante años que... averiguó quién era y... comenzó a exigir constantemente dinero y yo no podía tolerar eso, ¿entiendes? En fin, toda mi vida y mi carrera estarían siempre a merced de su voluntad. De modo que estudié el caso del tarot, ensayé mi plan y ya sabes el resto.
Si me haces algo, Sidney lo descubrirá y se lo dirá a alguien.
No. Tú morirás en un accidente de barca y Sidney morirá esta noche. Nadie conoce tu relación con él.
Porque en realidad no sois padre e hija, ¿verdad? Y a nadie se le ocurrirá jamás investigar la muerte de un pobre ¿me escuchas? A nadie se le ocurrirá investigar la muerte de un mago de tercera llamado Splendini, que es alguien muy ajeno a mí.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor!
Splendini se cruza peligrosamente y por el carril contrario con otro coche. Sigue a toda velocidad. Peter en la barca sonríe, sabe que nadie puede escucharles.
Sí, qué quietud, ¿verdad? Esto es lo bueno de un lago privado.
Peter se abalanza sobre ella. Sondra se defiende. Los dos están de pie.
¡Quieto! ¡Suelta!
La barca se inclina a ambos lados peligrosamente. Los dos forcejean y al final Peter puede con Sondra y la lanza al agua. Sondra chapotea. Sus manos y su cabeza permanecen fuera del agua. Peter se aleja remando con la barca. Sondra parece hundirse. Splendini llega derrapando hasta la entrada de la casa de campo. Choca contra algo al llegar, aunque no se ve en pantalla. Mientras tanto, Peter llega con la barca hasta el embarcadero. Sale de la misma, se incorpora y con el pie empuja otra vez la barca, ahora vacía, en dirección al centro, para que todo parezca un accidente. La barca navega sola hacia el centro del lago. Vuelve confiado a la mansión. Se seca los zapatos en el felpudo de la entrada y deja la puerta principal abierta tras de sí. Entra en el salón y hace una llamada de teléfono. Respira hondo y habla.
Sí, ¿policía? Sí, al habla Peter Lyman. Necesito que vengan enseguida. En la mansión Lyman. No, ha habido un accidente de barca horrible. Una mujer se ha ahogado, es horrible. Vengan enseguida. Gracias.
Cuelga tranquilamente, consulta su reloj y piensa en los próximos pasos que debe dar. Un rato más tarde hay varios policías por el lago.
Creen que saben dónde está el cuerpo.
Dos de ellos hablan con Peter en el salón de la mansión.
Lo siento, señor.
Cuando la he visto por última vez, me ha dicho que salía para comunicarse con la naturaleza. Quería paz y tranquilidad y...
¿Estaba deprimida o algo así?
No, por Dios. A menos que me lo ocultara, yo...
¿No ha oído gritos de socorro?
No, yo estaba aquí oyendo música, Dios. Todo esto es muy irónico porque yo la conocí salvándola de ahogarse en la piscina de nuestro club y ella apenas sabía nadar.
Hola.
Aparece Sondra, totalmente mojada pero viva.
En la piscina fingí para llamar tu atención. En realidad fui capitana del equipo de natación de Brooklyn.
Peter se queda paralizado. Comprende que toda su estrategia se ha hundido. Los dos policías empiezan a atar cabos. Sondra hace un gesto levantando los hombros y sonriendo a Peter parece indicarle que todo ha acabado. Días más tarde, Sondra en el despacho del redactor jefe del periódico Observer.
Fascinante observación. Lyman perdió un gemelo en el piso de una prostituta que más tarde fue estrangulada por el asesino del tarot. Bueno, a ese respetable chico le gustaba mucho frecuentar mujeres turbias. Por desgracia para Elizabeth Gibson, decidió chantajearle. Es un reportaje espléndido y uno de los mejores modelos de periodismo de investigación en mucho tiempo. Y este periódico se honra en publicarlo.
Tengo que compartir el mérito con Joe Strumbel. Fue un ejemplo del que aprendí más de lo que podría explicar jamás. Y con el difunto Sidney Waterman, Splendini. Un buen tío que me ayudó en la investigación y sin el cual no lo habría conseguido. Sidney, estés donde estés, jamás te olvidaré.
Splendini en el barco del más allá.
¿Y usted cómo ha llegado aquí?
¿Yo? No pude acostumbrarme a conducir por el maldito lado erróneo de la calzada. Verá, yo conducía hacia las afueras y en América yo habría sido un héroe. La habría salvado, en fin. Pero aquí es el único inconveniente de vivir en Londres. O sea, de acuerdo, el teatro es mucho mejor y hay muy buenos restaurantes indios.
¿A qué se dedicaba?
¿A qué me dedico? Soy Splendini, mago. ¿Sí? ¿Quieren ver una cosa? ¿Sí?
Oh, por favor.
¿Tenemos tiempo para un truquito?
Creo que tenemos toda la eternidad.
Saca una baraja de su bolsillo y comienza a hacer trucos a sus compañeros de viaje muertos.
Desde el fondo de mi corazón, lo digo sinceramente. Lo digo con todo respeto. Son ustedes un público maravilloso y un grupo de gente fantástica. Les quiero y recibo de ustedes la misma sensación. Y quizá, en fin, quizá hayan fallecido, pero no deben desfallecer. Porque, bueno, no crean que estar muerto es una desventaja, ¿saben? Cuando yo era niño, tartamudeaba, pero con cabezonería y perseverancia, en fin, nunca se sabe lo que puede pasar. Y ahora quiero que coja una carta, Alba. Adelante, coja la carta que quiera. Coja una, cójala. Adelante, cariño. La quiero, cariño. Fantástico.
Ofrece la baraja a uno de sus nuevos espectadores. La imagen funde a negro. Fin. Sobre fondo negro y letras blancas aparecen los títulos de crédito finales.